Hola a todos y bienvenidos al episodio número 93 de Hablemos de Perretes. En este podcast voy a ayudarte a entender a tu perro, a educarlo, a conocerlo, pero sobre todo a eliminar ese maldito pero de la frase mi perro es muy bueno, pero para que pase a ser la frase mi perro es muy bueno y punto. Porque sí, todos los perros son muy buenos, solo que a veces tienen problemitas de comportamiento que si les ayudamos a solucionar terminan siendo lo que son. Hoy vamos a hablar de... me he inspirado en la vida porque he visto una publicación por internet sobre un tema relacionado con el paseo en brazos de cachorros y he pensado, necesito hablar sobre esto porque bueno, ahora os explico de qué va el tema. Lo primero, como siempre, iros todos a la vez a shilas.es. Los que no estéis suscritos, si queréis, os podéis suscribir a la newsletter donde os iré explicando e iremos hablando sobre la próxima escuela online que estoy creando. Y bueno, es muy interesante. Además, ahí tenéis abajo de todo de la web el Facebook, YouTube, el enlace me parece, y Twitter, creo. En Instagram estoy como Shilas Training y bueno, el rollo de siempre, que si me queréis seguir por redes sociales, me sigáis. Que tengo que decir a los que me escuchéis en YouTube, que mirando en estadísticas, yo tengo poquitos suscritos, tengo 1000 y poco, pero es que el 90% de la gente que me escucha no está suscrita, es indecente. Vamos a ver, ¿qué costará darle al botoncito de suscribir? Porque así YouTube dice, ah, este canal a la gente le gusta, lo voy a mover más, que se entere más gente de que existe. Y ayuda, estoy contenta con las estadísticas, porque la verdad es que la gente me escucha mucho. Claro, como no están suscritos, pues YouTube dice, jolín, esta tía tiene 4 matados ahí de suscritos y muchas escuchas globales, mensuales, para lo que es el canal, que es muy chiquitico. Así que, en fin, suscribíos que es gratis y no cuesta nada y me hacéis muy feliz. Pero bueno, fuera coñas, vamos al tema. Vamos a hablar de los paseos en brazos de los cachorros. Y esto es porque he visto una publicación de una persona, que tampoco viene al caso, ¿vale? Porque tampoco quiero que nadie se sienta atacado, porque aquí todos estamos para aprender, y sé que esta persona lo está haciendo con la mejor forma posible, ¿vale? Con todas las ganas de hacer las cosas bien. Pero el tema es que he visto una publicación, acaba de adquirir un cachorro, pinta que son primerizos, ¿vale? La familia son primerizos, nunca han tenido perros, y muy bien por ellos, se han asesorado con un educador y claro, el educador le ha dicho que los primeros paseos del cachorro deben ser en brazos. Yo aquí deduzco que o bien el educador no se lo ha explicado con todo tipo de detalles, que los que a veces se nos olvida, los que nos dedicamos a la profesión, que tú das algo muy por hecho, tú lo explicas en una frase, pero luego la otra persona, la que está al otro lado, a lo mejor no le ha quedado muy claro el por qué debe hacer eso. Por ese motivo, tanto en el podcast como cuando trabajo con clientes, lo que hago es explicar, vas a hacer esto, pero por este motivo. Si me varías la técnica o lo que te digo, que el motivo y el por qué y el para qué lo haces no cambie, porque entonces la hemos liado. Y de ahí que muchas veces mis clientes tengan ideas buenísimas en base a las pautas que les doy y luego me digan, mira, yo he probado esto de esta otra manera, no sé exactamente cómo me lo habías dicho, pero a mí me ha ido genial porque, bueno, me he basado en el para qué hago esto y he pensado que esta forma me resulta más sencilla y tal. Bueno, esto un 10. Bueno, la cuestión, persona, cachorro, pequeñito, con bastante peso, 10, 12 kilos, me parece, y claro, le recomiendan. A mí me han dicho, padre, es que me río porque es que es surrealista. A mí me han dicho que lo pase en brazos, que no puede tocar el suelo por las vacunas. Hasta aquí, correcto. ¿Qué ha hecho? Le ha comprado un carro para pasearlo por la calle. Y es como, vamos a ver. O sea, la idea es buena si solo te dicen que el paseo en brazos es importante para que no toque el suelo y para que no se contamine, porque todavía no tiene la pauta vacunacional completa, aunque la tercera vacuna ya es recordatorio y es a las 2 semanas o 3 de la segunda, que yo creo que ahí con mucho cuidado se puede dejar por el suelo, pero bueno, tampoco os voy a recomendar eso, si no luego los veterinarios se enfadan. Pero bueno, aquí cada uno que utilice el sentido común. El tema es que, claro, si a esta persona con un perro de 10, 12 kilos le dicen tienes que sacarlo en brazos porque no está vacunado, pues, jolín, la lógica te dice mételo en un carro para perros. Y es que me río sola, me estoy acordando. Es que lo he visto hace poco. Mételo en un carro y ya está. Pero vamos a ver, porque los educadores, es por algún motivo que hacemos los paseos en brazos de los cachorros. Y el motivo es que, perdonad si me río de todo el rato hoy del podcast, pero es que ha sido, bueno, me ha llegado al alma esa publicación. El motivo del paseo en brazos es, el cachorro, tú tienes la etapa crítica de socialización hasta las 16 semanas. Unos 5 meses aproximadamente, 4 y medio, 5 meses. ¿Qué pasa? Que aquí, con la pauta vacunacional, a veces el perro hasta los 3 meses no puede salir a la calle. Nos hemos comido 3 meses, nos quedan 2 meses de periodo crítico de socialización. ¿Esto qué significa? Que todo, en principio, aunque no es tan estricto, todos los estímulos que el cachorro no conoce en esa etapa, en las que está predispuesto a explorar y a asociar de forma mejor los estímulos nuevos, pues todo lo que no conozca en esa etapa de adulto le va a dar miedo. Entonces, la grandeza de estos paseos, como ya he comentado en algún podcast, es no solo que vaya descubriendo el mundo poco a poco, sino que todo lo que va descubriendo se asocia de forma positiva. Un estímulo neutro para cualquier individuo puede gestionárselo, puede, no sería gestionar, lo puede un estímulo para el individuo, lo voy a decir así que así me va a salir mejor, un estímulo puede ser positivo, neutro o negativo. Cuando hablamos de la etapa crítica de socialización, esto va muy asociado a la habituación, que significa que los estímulos los va conociendo de forma neutra y se va acostumbrando a la correa, al collar, al ruido del timbre, al ruido del móvil, a los ruidos de la casa. Pero los educadores caninos lo que hacemos es, para asegurarnos el tiro, decir, mira, todos los estímulos nuevos, a la que tú veas que el cachorro mira, dale un premio. Lo asociamos a algo positivo, sería como un contracondicionamiento, ¿vale? Para asegurarnos el tiro. La grandeza del paseo en brazos es que tú llevas al perro en brazos, que normalmente cuando el perro es grande, en este caso 10, 12 kilos, tienen que haber dos personas para turnarse al perro, porque es verdad que lo tienes que llevar con una mano o con las dos y tiene que haber otra persona, o bien que le dé premios o bien con la que turnarte el perro, ¿no? Si yo lo llevo con una mano, además tenéis una foto mía en Instagram de un paseo en brazos con Haku, con un husky, que pesaba, no sé, 7, 8, no sé, pesaba mucho y era muy grande para lo pequeña que soy yo. Y además, Almu, una amiga, educadora canina también, me comentó muy sabiamente, quien inventó esto tenía un chihuahua. Porque es verdad que cuando nos toca hacer paseos en brazos con cachorros grandes, dices, me cago en la leche, que pesa un montón este perro y me voy a dejar el brazo aquí. En este caso, por ejemplo, ¿qué le recomienda a la familia? Que hayan dos personas. Uno lleva al perro y da premios y luego se turnan al perro. O bien, uno lleva al perro con los dos brazos y el otro le va dando premios. ¿Cuándo le damos los premios al perro? Cuando ve o escucha, me ha salido un poco de gallo, cuando ve o escucha algo que llama su atención y que pone cara de sorpresa, de alerta, de preocupación, entre comillas. Cuando esto lo hace un educador, el educador, normalmente cuando tú comienzas a hacer los paseos en brazos o le recomiendas al cliente, tú bajas con el cliente, con el perro, le dices, mira, ¿ves esta cara? Es la cara de atención. Ahí métele un premio. Y esta cara que ves, esta es de miedo. Ahí vámonos. Los paseos deben ser muy cortitos. ¿Por qué? Porque no se trata de que el perro pase mucho rato. Se trata de que cada día vaya conociendo cosas nuevas. Si tú nunca en la vida, claro, a nosotros nos cuesta de creer, pero tú imagínate que has vivido dentro de una cueva, que más o menos los cachorros, de donde vienen normalmente, de un criador o así. Bueno, ahora hay criadores que les hacen esta etapa y demás, pero bueno, no han visto mucho mundo, no han visto coches, bicis, camiones, monopatines eléctricos, ambulancias, terrazas, gente, carros de la compra, bicicletas, patines, no han visto todo esto. Gente de varios tamaños, colores y formas, edades, a lo mejor nunca han visto un niño, imaginaos. Bueno, cuando hacemos este paseo bajamos con el perro y lo que le decimos es, para asegurarnos el tiro, claro, el educador te puede decir, esta cara es de miedo, esta cara es de atención, esta no preocupa, pero esta sí, porque estamos mirando desde la pupila del perro el rictus facial para ver ese miedo, las orejas, cómo mueve las orejas, la bilateralidad del cerebro, si utiliza más la izquierda o la derecha, en el caso que mueva la cola, si va más a la izquierda o a la derecha, en fin, lo vemos todo y sí podemos distinguir entre tiene miedo o es atención y curiosidad. Pero lo que hacemos con el cliente para asegurarnos el tiro en esta etapa, es decir, todo lo que mire el perro fijamente así con cara de medio susto o medio atención, podríamos decir, dale premios y te vas. ¿Por qué? Porque así tú le vas asociando todo a un estímulo positivo y ese estímulo vas a hacer que sea positivo. Pero otra cosa muy importante, la más importante de hecho de esta etapa, es que claro, contracondicionamos de algún modo lo que ve y lo que escucha. ¿Por qué? Porque su primer órgano siempre es el olfato. Recordemos que el 40% del cerebro está destinado a interpretar olores. Primero se relaciona con el mundo con el olfato, segundo con el oído y tercero ya, si eso, con la visión, pero como son medio daltónicos, pues la verdad es que no ven muy bien. Aquí decimos lo que vea y lo que escuche, premios. De hecho, por ejemplo, hay una persiana, dale un golpecito flojo, le das premios mientras. Un golpe más fuerte, premios. Aquí levantan una persiana, pues vamos a darle premios, lo escuchamos nada, 5 segundos y nos vamos. Vamos dándole dosis pequeñas de novedades en ratos pequeños para que no se nos sature el perro y no lo entremos en sensibilización, no se llegue a asustar de la calle porque es susto tras susto tras susto. Y esto lo repetimos varias veces al día, pero también deben oler, por supuesto. ¿Cómo deben oler? Vamos por la calle con mi cachorro en brazos, se acerca un perro y le podemos preguntar, ¿qué es amigable? ¿Lo puedo acercar? Sí, pues tú lo puedes acercar. No, pegado al, no le va a olfatear la zona genital, por ejemplo, ni la zona de atrás, porque hay caca, por ejemplo, pues el parvo se transmite por las cacas y hay varias enfermedades, pero puede olerlo a cierta distancia. Y nos podemos agachar, puede oler un árbol, puede oler una hoja, debe hacerlo. Lo acerco a una pared, lo acerco a un árbol, lo acerco a una plantita, lo acerco a una papelera, solo que lo huela de lejos. Lo voy acercando a distintos objetos porque en estos objetos, que evidentemente no va a ser ni una caca de nadie, ni una farola con pipí, en estos objetos hay muchos olores de todo lo que ha pasado por ahí. Además el perro tiene memoria olfativa. Son como, quien hace Photoshop, son como capas. Cada olor, cada persona o cada sustancia que ha pasado por ahí deja un sedimento. Bueno, mira, o por ejemplo algo más visual serían las capas de tierra de geología. Esto que van sedimentando y tú cuando haces un corte vas viendo aquí un terremoto porque ahí está marca en las capas. Bueno, pues cada capa es un olor. El más fresco es el de arriba, pero él los huele todos hasta llegar al primero, con lo cual puede saber perfectamente quién ha pasado por ahí en ese día de, en el día de hoy y en el día de ayer. Dicho esto, entenderéis lo del tema del carro. Si es que primero, es que además tengo la imagen del carro. Madre mía, me sabe mal, yo creo que esta persona no me va a escuchar, pero me sabe mal, por si alguien lo hace, pero tenéis que comprender que estos paseos en brazos son primero para asociar cualquier estímulo neutro que nosotros cuando vamos paseando con el perro vamos mentalmente diciéndole, hoy ha visto una moto a 20 metros, bueno, pues hoy la vamos a ver a 15. Y hoy ha visto una ambulancia, pues nos falta ver coche de policía o nos falta ver gente con sombrero, nos falta ver paraguas. Tú poquito a poquito vas haciendo como una libreta de cosas nuevas que le he enseñado al cachorro. De hecho, el padre de esto es Ian Dunbar, es el padre de la educación temprana, es quien recomienda y quien hace las clases de cachorros y quien recomienda incluso asociarlo a sombreros, a pelucas y a cosas distintas, porque es muy cachorro cuando va Ian Dunbar y me encaja muchísimo. Entonces, de algún modo tú, si no lo quieres escribir, lo puedes hacer mentalmente, de decir, oye, mira, pues hoy lo he sacado a las 5 de la tarde y habían dos personas, pero no hemos visto ninguna moto. Bueno, pues a ver si a las 7 vemos alguna moto de lejos y a las 8 vemos el camión de la basura, por ejemplo, y todo esto con comida, con premios de alto valor. Cuando digo comida, son premios de alto valor. ¿Para qué? Para que el estímulo asociado al estímulo neutro sea buenísimo, que es el premio en este caso. Luego, evidentemente, esta comida desaparece. ¿Y a qué? A todo lo que el perro mira con atención, porque lo está gestionando. Y el perro en su cabeza está diciendo, ese estímulo es nuevo, con lo cual puede ser bueno, malo o neutro. Ahí le das el premio y tú le dices, esto va a ser bueno también. Este es bueno. Ve otro estímulo y el perro, en esa cara de atención, su cerebro está pensando, estímulo neutro, estímulo nuevo, positivo, negativo, neutro. Tú le vuelves a enchufar comida, vuelve a ser positivo. Y así, todos los estímulos, todo lo que va conociendo va siendo positivo. Paseo largo no, ¿por qué? Porque la calle está llena de cosas nuevas y lo inundaríamos en un mundo de estímulos nuevos desconocidos, con olores y ruidos y cosas que ven, pero que son daltónicos, no lo olvidemos, con lo cual prevalece el olor y luego prevalece el ruido. Y claro, llegaría a casa atacado de los nervios, pobre perro, que de hecho pasa muchas veces, que cuando llegan a casa siempre hacen pipi, caca y se ponen muy nerviosos, se ponen a roer y demás, porque la calle lo han pasado fatal. Entonces, ¿para qué le vas a dar un paseo largo si con 5 minutos de asociación ya tiene suficiente? Si además, mientras no supere el miedo a la calle, no puede hacer pipi o caca en la calle. Este paseo en brazos, a veces no tardas 2 meses, a lo mejor en 2 semanas o 3, el perro lo puede llevar. Ya está vacunado y has hecho estos paseos en brazos tan correctos que el perro va con la correa y va olfateando todo y la mar de bien. Porque todo lo que olfatea ahora ya lo hemos olfateado en brazos. Todo lo que escucha alrededor ya lo hemos escuchado en dosis muy controladas en brazos. Así que esto es fundamental. De ahí el tema de, claro, el carro. En el carro no le estás dando premios. Primero está viendo y oyendo sin que tú le contracondiciones nada y no está olfateando nada. Y aparte la visión chunga, porque llevaba como una malla por delante, de ver detrás de unas rejas, detrás de una malla, es como, vamos a ver, es que esto no va así. Y además, ¿dónde vas con el carro? O sea, si es que no tienes que pasearlo ni 10 minutos para que vea nada, si lo que tienes que hacer es sacarlo a exponerlo a estímulos. Recordemos que aunque nos apetezca mucho llevar a nuestro cachorro a dar un paseo enorme al parque y luego a tomar un café y tal, es una inversión de tiempo hacer este trabajo, porque aunque entiendo que es un poquito pesado, cuando hablo de carro también hablo de transporte y similar, ¿vale? Aunque es un poquito pesado, de por vida vas a tener un perro que no tiene miedo a la calle. Entonces, claro, al ver esta publicación he pensado, si esta persona lo ha entendido así, habrá más personas que lo entiendan así. Necesitamos hacer algo, vamos a hacer un episodio del podcast que creo que es necesario. Así que, si tenéis cachorros y estáis en esa etapa crítica de socialización, o si tenéis adultos con agorafobia, de estos que salen a la calle muertos de miedo, tirando de la correa con la cola entre las patas y que corren hacia casa, quieren volver hacia casa, hacedlo. No es necesario que lo hagáis en brazos porque el animal ya está vacunado, pero hacedlo. Recordad que es una inversión de futuro y hay que pasar esta etapa de socialización. Si no la ha pasado de cachorro o si viene del campo y está en la ciudad, hay que volvérsela a hacer, porque al final no deja de ser presentarle un montón de estímulos de un entorno completamente artificial a un animal que le queda grande la ciudad. En un campito, pues no hace falta también. Del mismo modo, si estáis en un pueblo, en una zona de montaña, no hace falta hacer esta etapa. La tiene que hacer en cuanto a ver saltamontes, maripositas, cabras, ovejas, vacas y demás. Sí la tiene que hacer, pero bueno, en el monte pues no hay tanto ruido, es todo más natural, y a lo mejor si el perro se ha criado en un entorno de campito, en una casa con un jardín muy grande o con un campito, no le va a resultar tan nuevo como si viene de un campo y llega a una ciudad. Así que bueno, todo esto, como digo siempre, con sentido común y entendiendo él, ¿para qué tengo que hacer esto? Y los educadores que me escuchéis, por favor, dadle mucha información a vuestros clientes, porque claro, a veces decimos, el paseo debe... Yo no me había encontrado esto en la vida, pero también es cierto que yo cuando recomiendo los paseos en brazos explico todo este porqué, y cuando estoy ahí in situ en la sesión presencial bajo con el cachorro 3 minutos para hacerlo, para verlo cómo debe ser, y luego es muy fácil de replicar realmente y me van contando y la verdad es que ha ido bien. Yo en la vida me había visto una cosa así, pero bueno, también es... recapacitar sobre decir, vamos a ver, cuando explicamos, por ejemplo, en este caso, un paseo en brazos, que en este caso así no me ha pasado, pero me ha pasado con otras cosas, ¿vale? Ahí es momento de reflexión, de decir, uy, igual no le he dado la información suficiente como para que haga las cosas bien hechas. Yo me imagino que aquí le ha faltado información al propietario por parte del educador, o el educador le habrá dicho, paseos en brazos, pero como dando muy obvio toda esta chapa de 20 minutos que os estoy soltando yo, pero claro, tú eres educador y el cliente no tiene ni idea de perros, y hay que explicarle muy bien todo el por qué y el para qué y el cómo hacemos lo que hacemos y a futuro para qué hacemos esto, que es realmente para trabajar los estímulos de la calle, tener un perro adulto que camine olfateando y que no tenga miedo a la calle. También asociado con esto, el otro día vi, era por la calle y habían dos tipos, los voy a llamar así, muy orgullosos porque llevaban dos perros cada uno grandes y tal, y los llevaban caminando detrás, con la cabeza en alto, la correa relajada, ¿cierto? Caminando tipo fantasma, ¿vale? Estos perros que caminan, que no tiran de la correa, pero que tampoco huelen nada. Pues claro, yo los veía como muy orgullosos y la gente los miraba como, ¡hala, qué guay, lleva cuatro perros y no tiran de la correa ya! Pero es que tampoco están oliendo el suelo. Y eso no es un paseo, eso es una marcha militar, que ya os expliqué en algún episodio donde venía todo esto del adiestramiento. Y sí, cabe la posibilidad que los perros vinieran de dar un paseo enorme, todo pues los pillará que volvían muy cansados. Cabe la posibilidad, pero por raza habían algunos que eran pastores suizos. Pastor alemán huele, o sea, no es un braquicéfalo, eso tiene que oler. Y claro, yo pensaba, qué pena, porque todo el mundo los miraba en plan de, hola, mira qué bien lleva los perros, ¿no? A veces vemos paseadores de perros con 10 perros con la cabeza caminando sin tirar de la correa, con la cabeza arriba, y la gente dice, hola, qué bien está paseando, qué buen paseador de perros, porque lleva 10 perros caminando sin tirar. Pero lo primero es que los llevas caminando al mismo ritmo, edades diferentes y tamaños diferentes, porque a veces he visto pastor alemán con chihuahua, con un abuelo de bulldog francés, que dices, madre de Dios, es que no pueden caminar al mismo ritmo. Y importante, no están olfateando, con lo cual eso no es un paseo, eso es una imposición de correa, eso es un vas a caminar a mi ritmo, pero no te estoy ofreciendo el paseo enriquecedor de ir caminando a tu ritmo e ir olfateando, que es para lo que está hecho el paseo, no para que tú vayas cómodo con la correa y haga pipí caca fuera de la calle, no, es el momento de expansión de la mente, de despejar la mente, de olfatear, de relacionarse con perros, de correr y de disfrutar. Sí, es cierto que hay perros que olfatean menos, pero en este caso de estos dos chicos, los estuve, bueno, era la calle larga, yo iba detrás, ellos iban bastante más delante, y yo, claro, si tenéis perro y olfatea por la calle, puede ser que no esté todo el rato olfateando, pero un árbol, una farola, un pipí fresco, se paran a ver quién es, de quién es ese pipí, y lo olfatean. Esos pobres no. Yo creo que iban hasta en indefensión cuando van así con la correa y demás. Y también me hizo reflexionar, que claro, si estoy enlazando dos podcasts, de, jolín, qué pena que la gente vea que una persona con muchos perros, en este caso eran dos personas con dos perros cada uno, ¿no? Pero también lo he visto a veces en paseadores, que hay algunos por Barcelona, que llevan 10 perros, 12 perros con la correa y no, ninguno lo tira, que incluso los atan como con un cinturón, ¿no?, a la cintura, y la gente los mira, hola, mira cuántos perros lleva y no tiran. Sí, claro, no tiran, pero tampoco olfatean. Entonces ese paseo no es el paseo enriquecedor, dado que no está interpretando el mundo con su primer órgano sensorial, que es el olfato, sino con el último, que es la vista, que ya os he dicho en varios episodios que son daltónicos, que ven fatal de día, y que la vista, desde luego, no es lo más apreciado en utilizar, a no ser que pues vean a otro perro, que hay señales de calma y ahí sí la utilizan más, ¿vale? Pero, bueno, todo esto, por un lado, no me sabe mal, he aprendido a que no me sepa mal, pero sigo pensando que hay mucho trabajo por hacer todavía con el tema este de los paseadores, de los dos chicos estos, y del tema del carro. Madre mía, tenemos mucho, mucho trabajo por hacer, pero bueno, poquito a poquito. Así que bueno, ha sido larguísimo, pero como llevo unos días desaparecida, que me han pasado volando, por cierto, voy a grabar ahora varios episodios, así que vais a tener mucho contenido esta semana. Hoy es viernes, sí, esta semana y la que viene, ¿vale? Luego ya volveré a los dos semanales, o igual hago tres semanales, o no sé, pero vamos, que estoy aquí de vuelta para lo que haga falta. Nada más por hoy, nos escuchamos en el próximo episodio y hasta entonces, como siempre, os voy leyendo en comentarios por Instagram, en los comentarios de YouTube y por ahí, por donde estáis, yo os tengo a todos localizados, que os pensáis que no. Un abrazo muy grande y hasta luego.